El tema es un poco delicado, el tema de hoy, ya que hablaremos de la castración. Sabemos que desde la más remota antigüedad, la castración fue aplicada a los hombres como castigo, cuando no como supuesto método curativo ante distintas enfermedades. Guerreros victoriosos decidieron frecuentemente hacer castrar a sus prisioneros como medida para doblegar sus espíritus y hacerlos más sumisos a la esclavitud. Bueno, se basaban en la consideración de que los animales, al ser castrados, se volvían de temperamento más dócil, ¿no? Bueno, por otra parte, la creencia en cierto periodo histórico de que algunas enfermedades como la hernia, la gota, la epilepsia, la lepra y aún la locura podían tratarse favorablemente gracias a esta práctica, la castración, fue suficiente excusa para adoptarla con increíble asiduidad. Después estaban los harenes también. A los hombres que eran destinados a cuidar los harenes de los reyes, se los castraba porque era necesario asegurarse que los hijos que nacieran del serrallo de los reyes fueran verdaderamente el rey.
Claro, claro.
Esa era una seguridad que había que tener y que únicamente se lograba encerrando, confinando a las mujeres del rey, por un lado, y haciéndolo vigilar por hombres castrados por el otro.
Qué laburo, ¿eh?
Bueno, ahora, recién en el siglo XVI, los castrados hacen su aparición cantando en las iglesias después de la prohibición del Papa Pablo IV de que las mujeres cantaran en San Pedro. Tal prohibición se basaba en una curiosa interpretación de palabras de San Pablo, según quien las mujeres deben mantener silencio en la iglesia, dijo. Sí. Niños y adultos castrados reemplazaban a las voces femeninas. Tiempo después, la medida se extendió también a los teatros de los estados pontificios, donde se consideró inadmisible la presencia de mujeres en los escenarios, y así muchos de estos notables cantantes de voz angelical lograron la admiración del público y, en muchos casos, colosales fortunas personales, interpretando, según el caso, tanto roles masculinos como femeninos. Varias obras de los siglos XVII y XVIII, en los que el rol de un hombre aparece escrito para soprano o contralto, no estaban pensados para una cantante travesti, como a veces se cree erróneamente, sino para castrados que poseían estos registros. Es el caso, por ejemplo, del personaje de Orfeo, en sí. Orfeo y Eurídice de Gluck, que fue escrito originalmente para un castrado, castrado contralto. Con Italia como principal escenario, dada su histórica tradición de canto y de ópera, la castración de los niños destinados al canto se realizaba entre los 7 y los 12 años de edad, es decir, antes de que la función glandular diera lugar a la muda o cambio de voz.
Claro.
Se trataba casi siempre de niños de condición muy humilde, familias numerosas, y también, por supuesto, debían tener aptitudes para el canto. La posibilidad de una importante carrera cantando en ceremonias religiosas, teatros o en la corte, podía significar un considerable ingreso de dinero, así que bueno, no solo para el artista, sino también el intermediario,
claro, claro,
representante, qué sé yo. Así que había muchos intereses mezquinos que frecuentemente forzaban a los niños a aceptar su castración, si bien una disposición hipócrita establecía que la castración no podía realizarse sin el consentimiento del infante. Lo que tal disposición no explicaba es cómo una criatura de 7 u 8 años podía comprender exactamente a lo que se exponía, pero más que nada, pienso yo, podía oponerse con éxito a una presión paterna, ¿no? A menudo el precio que los elegidos pagaban por someterse a esta intervención no era simplemente no poder procrear en un futuro, sino la propia vida, ya que las precarias condiciones de asepsia de entonces elevaban los porcentajes de mortalidad y, bueno, dependía mucho de la habilidad del cirujano ocasional, que podía ser un médico, pero a veces era un simple barbero.
Por imagínate, favor.
voy a la peluquería a que me castren. Bueno.
¿Ha sido más largo?
Sí. Frecuentemente, sin embargo, los mismos niños pedían y hasta exigían su castración, entusiasmados por la ilusión de lograr fama y dinero. Pero quienes no lograban la excelencia artística, claro, porque por ahí te castraban, pero no cantabas bien, solían terminar formando parte de algún coro ahí de barrio, por ahí, medio millo, ¿no? Si bien la castración producía ciertos cambios morfológicos,
claro,
variables según los individuos, ¿no? Por ejemplo, ausencia de vello, tendencia a la obesidad, rasgos feminoides, bueno, y algunos rasgos psíquicos también. Si bien todo eso que acabo de decir, la mayoría de los cantantes castrados podía incluso mantener relaciones íntimas prácticamente normales y en muchos casos eran objeto de adoración de las mujeres y protagonistas de romances tempestuosos. Así que, atención a los que se creían tan seguros, claro, haciendo cuidar a sus mujeres por eunucos. Famosos, sumamente ricos, mimados por el clero y la realeza, despertaban con facilidad el interés de las damas de alta sociedad. Bueno, querían tener aventuras amorosas, curiosas, sin el riesgo de embarazos indeseados.
Claro, tenía esa comodidad.
Claro.
Así sabemos que el famosísimo Gasparo Pacchiarotti estuvo a punto de morir asesinado por encargo como consecuencia de su romance con la marquesa Santamarca, que también sabemos que había un amigo de Mozart, Giusto Tenducci, que terminó preso porque se fugó con una joven admiradora cuyos padres lo denunciaron. Había otro llamado Giovanni Battista Beluti, que era un mujeriego empedernido que vivía en Rusia con una duquesa, miralo. El comportamiento psicológico de estos cantantes castrados era muy diferente según el caso. Muchos de ellos se sentían felices de su condición y de los logros artísticos, pero otros la vivían como una frustración y guardaban un cierto rencor hacia la sociedad que lo había permitido. Como para el desarrollo de la laringe es fundamental el aporte hormonal de testosterona, al ser privados de sus partes antes del cambio de voz, este cambio ya no se iba a producir. Y entonces el castrado conservaba una voz de niño, pero en un cuerpo de adulto, con años de ejercicio vocal e intensos estudios de canto y de música. El resultado era una voz aguda, extraordinariamente dúctil y flexible como la de un niño, brillante y potente, gracias a la capacidad torácica y vocal del adulto entrenado, y al servicio de un artista educado con el máximo rigor. Como bien dice Barbier, todo contribuía a que los castrati fueran asemejados a los ángeles en la imaginería popular, ¿no? Objeto de contemplación e incluso de veneración. se los vinculaba con la figura tradicional del ángel músico, ¿no? En Nápoles existieron los más importantes conservatorios musicales y allí los pequeños castrados eran enviados vestidos como ángeles a los velorios de los niños, a cantar en velorio. Oh. Dios mío. Seguramente los más famosos del siglo XVIII fueron Farinelli y Caffarelli, este último mencionado como Caffariello en El barbero de Sevilla de Rossini, ¿no? Su verdadero nombre era Gaetano Majorano, pero adoptó su seudónimo artístico en homenaje a su primer maestro, maestro Cafaro. Era costumbre que los castrados adoptaran un seudónimo que podía ser el que le atribuían sus admiradores o el que él mismo intérprete elegía, muchas veces en homenaje a algún benefactor o maestro. Así, Carlo Broschi eligió el de Farinelli en agradecimiento a los hermanos Farina, mecenas que pagaron durante muchos años sus estudios, su manutención. La ortografía y la pronunciación no eran demasiado cuidadas en la antigua Nápoles. Y también Farinelli aparece como Farinello,
sí,
en algunos escritos. No han quedado muy claros los motivos de su castración, porque en realidad pertenecía a una familia de la baja nobleza, ¿no? Y los nobles no castraban a sus hijos, aunque se supone que tenían alguna dificultad económica. La Iglesia, por un lado, admitía de muy buen grado que numerosos castrados cantaran en las ceremonias religiosas, y por otro castigaba con la excomunión a quien fuera descubierto practicándola en forma ilegal, es decir, sin poder justificarla como consecuencia de una enfermedad o accidente. Es decir, que macaneaban.
Claro.
Bueno, ya en el siglo XIX la voz de los castrati fue erradicada de los escenarios, que decidieron finalmente incluir la figura de la mujer, ¿no? Sin embargo, sus voces continuaron vigentes en el ámbito religioso. En 1878, el Papa León XIII prohibió la contratación de nuevos castrati por parte de la Iglesia, excepto en la Capilla Sixtina y en algunas otras basílicas papales de Roma, donde pudieron quedarse. En 1902, una sentencia del Papa León estableció que ningún castrato más sería admitido. Y el fin oficial de los castrati llegó el día de Santa Cecilia, el Día de la Música, ¿no?
Sí.
22 de noviembre de 1903, cuando el nuevo Papa, Pío X, emitió un motu proprio titulado Tra le sollecitudini, en el que establecía el uso de niños en los papeles empleados para los castrati. Hay, sin embargo, algunos grabaciones realizadas a principios del siglo XX por castrati sobrevivientes.
Claro, los últimos que quedaban.
Sí, los últimos que quedaban. Hay uno que tenía cierta fama, que hizo algunas grabaciones. No, creo haberlas escuchado, no eran nada extraordinario, pero ya eran representantes de un arte en decadencia. ¿Con qué canción podemos ilustrar estas historias, esta recordación de estos cantantes tan curiosos, ¿no?
Realmente.
No es tan mal el vals que se llama Tu pálida voz.
Ah, bueno, está bien.
Así que vamos a escuchar la versión del autor de este hermoso vals, que es Charlo.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes, mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombra llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá. Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté dolor. Después, pensando que no volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca hay vendrá.
Era Charlo, La venganza será terrible.